Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, que comienza un gris y sábado que tenemos por aquí por Vizcaya. Un día 30 de septiembre del año 2017, edición que empiezas a escuchar. A ese día corresponde este programa que ahora mismo comienza a sonar. Después de faltar el pasado sábado, pues por un constipado que todavía en parte pues uno arrastra en su garganta, pues aquí estamos de nuevo. El miércoles ya hubo edición normal del programa y hoy volvemos a estar aquí con todos vosotros en la segunda edición de la semana. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Son los momentos en los cuales se hace en directo este programa radiofónico. Lo puedes escuchar donde bien dice la cuña, en lamiradanegra.es, en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y zopimpairratia.com, estudios en los cuales nos encontramos, y en la Orogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. En el día de hoy estaremos charlando con la gente de The Gratix, banda gasteiztarra que nos presenta un segundo disco de título Carretera y Manta, que a su vez se está llevando ya a diferentes escenarios de diferentes ciudades. Y en concreto, el próximo día 7 de octubre estarán en Repélega, en Adi Music, por aquí por Vizcaya. Un día, por cierto, el 7 de octubre, verdaderamente repleto de acontecimientos. El caso es que elijas alguno y no te quedes en casa, porque música en vivo, desde luego, vas a encontrar. También esperamos la presencia de Sergio, que nos traerá sus noticias y efemérides de la semana. Y ayer nos pasábamos por la sala Bilbo Rock de Bilbao para presenciar las actuaciones de Villa en su sección de metal, con Misantropy, que nos llegaban desde Zaragoza, y con Hex, de aquí de Vizcaya. Interesantes ambas propuestas, luego te hablaremos brevemente de ello. Y también brevemente te contaremos las sensaciones que nos ha dejado la resaca del concierto de ayer mismo en el Café Anchoquia de Bilbao de Penadas por la Ley. El miércoles estuvieron aquí en nuestros estudios y ayer se subían al escenario del Café Anchoquia para presentar ese nuevo disco, ese Malos Tiempos para la Libertad, que fue protagonista en el último programa de La Mirada Negra. Actuaron junto a las Spears y te hablaremos también de lo que aconteció en ese Café Anchoquia de Bilbao, concierto que terminó hace apenas unas horas. A Así que hemos arrancado, sintonía habitual, te agradecemos enormemente la escucha y espero que te quedes con nosotros, será buena señal, durante las dos próximas horas. Arrancamos presentándote pues una nueva banda euskalduna, verdaderamente brillantísima. Hablo de Lamprea, grupo o supergrupo, casi podíamos calificar por la calidad tan inmensa que tienen sus componentes. Y además el bagaje. Tenemos a Mikel Gómez, batería de Children, ahí es nada. Está en la guitarra Borja Minteguiaga de Valfegor, que bueno, que tiene también una trayectoria verdaderamente importante, y J.I. Zaguirre, que es el que conforma, el que termina de conformar este trío, está en el bajo, y además se encarga en buena parte del sonido de este EP que nos ha hecho llegar la banda euskalduna, Lamprea. Metal muy técnico, deudor del death metal, pero sobre todo con unas tesituras muy progresivas, y donde nos encontramos auténticas maravillas sonoras como la que ya vas a empezar a escuchar, este Angst, el cual es el cuarto corte de un EP compuesto por cinco cortes. Conquering Dystopia es una banda a la cual versionean con uno de sus temas, y ya dice bastante de lo que hace el grupo, porque es un grupo también, Conquering Dystopia, muy muy técnico, en el cual nos encontramos a el guitarrista de Nevermore, a Jeff Loomis, entre otras cosas. En definitiva, metal muy muy técnico, y en esta canción en concreto que escuchamos tenemos las colaboraciones de gente como Eol, de Numen o de For, Soraya Mera de Hybrid Moon, y el guitarrista alemán Christian Meutner, de bandas como Oscura, como Necrophagis, The Spawn of Possession, y seguro que una referencia para el metal técnico que precisamente nos expone Lamprea. Escuchamos su primer EP, Neurocoalescence. Hay brutalidad, hay mucha técnica, también hay sofisticación, también hay delicadeza, sutileza en muchos de los momentos de este Neuroquadescence, este primer EP que nos hace llegar la gente de Lamprea, un super trío de músicos. No hace falta irse tan lejos para encontrarlos, los podemos tener aquí en tierras vascas, a músicos de un nivel que no tienen que envidiar absolutamente a nadie, y queda demostrado tanto en este trabajo que registran en estudio como en directo, donde he tenido oportunidad de verles, y bueno, pues hay que decir que no hay ni trampa ni cartón, que lo que encontramos aquí son capaces de hacerlo a ese nivel de elaboración, de técnica, que posee un grupo verdaderamente de un nivel altísimo. Son Lamprea. Espero que próximamente tengamos oportunidad de presentar un poquito más a la banda, a ver si lo conseguimos en próximos programas mediante entrevista, porque desde luego es uno de esos descubrimientos, aunque tal vez no pille tanto por sorpresa a los que ya conozcan la trayectoria previa de los músicos que componen la banda. Otro gran grupo, por lo menos a mí me lo ha parecido así, nos llega desde Albacete, son Disaverage. Prologue es el primer trabajo que editan, bueno, mejor dicho, el primer largo, porque viene precedido de un anterior EP. Sus influencias provienen desde el death melódico, pasando por el metalcore, pero bajo mi punto de vista son capaces de hacerlo de una manera bastante personal. Muy, muy buenos músicos también. Desde Albacete os presentamos a Disaverage. pues que dentro de un estilo tan trillado como ha podido ser este, todavía surjan bandas que puedan llegar a sorprendernos. Yo creo que es muy de destacar. Es el caso de Disaverage. Desde Albacete presentan un debut fantástico, Prólogo. Y bueno, para ser solo un prólogo, desde luego creo que apunta no solamente manera, sino que es un grupo que pisa como firme realidad, por lo menos a mi modo de ver, con este trabajo. Y por supuesto, siguen teniendo además un futuro muy brillante, pero es ya muy disfrutable este primer disco editado hace ya algunos meses. No había podido sonar hasta el día de hoy en el programa, más que nada por la cantidad de material que uno tiene y porque me sigue gustando empaparme los discos bien. Y una vez haberme empapado precisamente este trabajo, pues puedo decir que es uno de esos grupos que merece ser destacado en este mar de bandas que siguen inundando nuestra escena, y ya es mucho decir. Disaverage es la banda que acabáis de escuchar hace un momento. También fantásticos los que van a sonar a continuación, Dark Embrace, nos llegan desde La Coruña. Editarán su nuevo álbum, The Call of the Wolves, a través del sello alemán Seven Heart Records, el próximo día 10 de noviembre. Por lo tanto, la banda sigue ligada a esa industria alemana, ya que el anterior disco lo editaron con Backen Records. Y la verdad que dentro de la escena extrema, pues también es un grupo con cosas que decir. Escena extrema, pero con melodías, como vais a poder apreciar también ahora. Una de las cosas a destacar, uno de los aspectos a destacar de este disco, es que han contado con Snau Sau a la batería, es miembro de bandas como King Diamond, Sabaton, Therion o Dimmu Borgir, y las sesiones de grabación tuvieron lugar entre Suecia y España en los Sound Industry Studios y los estudios Mafia. La masterización del álbum fue hecha por el productor Jens Bogren, tiene un currículum que si lo empiezo a decir, pues no termino. Creator, Opeth, Paradise Lost, Muspel, Amorphis, Tranquility y muchos otros. Evidentemente, si el grupo tiene calidad y cuenta con un cuidado tal a la hora de gestar el trabajo, pues nos encontramos con temazos como este, Time Will Tell, que es un adelanto que ya podéis ver además a través de YouTube si buscáis el videoclip. De momento nosotros lo que hacemos es hacerte llegar el audio, el sonido de este adelanto de Dark Embrace. La llamada de los lobos, The Call of the Wolves. Ese es el nuevo trabajo discográfico a editarse el próximo día 10 de noviembre por parte de Dark Embrace. Ya lo habéis escuchado aquí con este adelanto Time Will Tell y ya habéis visto que suena bien, ¿no? Yo creo que es lo más objetivo posible dentro de que la música, pues evidentemente, pues es muy subjetiva. Cada uno tiene sus gustos, pero yo por lo menos cuando hago una criba de la cantidad de material, adelantos, MP3 que me llegan en formato digital, me intento quedar con lo que me parece que dice verdaderamente algo. Y en este caso creo que Dark Embrace así lo hace. Y también desde Argentina, en formato digital, me hacían llegar su primer EP, Backbone, una banda que nos dicen ellos que para la gente pues tiene mucha referencia de Lamb of God. La verdad que suena así de fuerte el grupo, muy buen sonido, y que nos presentan de momento un primer EP de título Relay. Al parecer, pues ellos se basan mucho en Lovecraft para escribir sus obras, y es una referencia también importante para ellos. El caso es que les escuchamos, nos llegan desde Argentina, se llaman Backbone, y a mi modo de ver suenan pero que muy bien. A ver qué te parece a ti. Nivel el que posee la banda. No era este en concreto el tema que quería poner, pero bueno, me ha saltado este Cruising the Silence, que también, como habéis podido apreciar, pues sonaba francamente muy bien por parte de los argentinos Backbone, que habéis visto la calidad de sonido que tiene y también la calidad técnica de los propios músicos. Y aunque nos hemos quedado con un tema bastante directo, también hay que decir que a nivel de estructuras se lo curran, pero que bastante, para aportar pues siempre ese algo original dentro de unas influencias que, bueno, pueden estar marcadas, pero siempre es importante encontrar un pequeño hueco para la personalidad. Y también considero que lo hacen en Backbone. En concreto este que está sonando ahora sí es el tema que quería pinchar, pero bueno, igual me lo reservo para futuras ediciones del programa. Lo que ha sonado, yo creo que ha dejado buena muestra de lo que son capaces de hacer Backbone desde Argentina. Y ahora continuamos con una banda que desde Barcelona nos presenta un primer largo llamado A Forgotten Tale, un cuento olvidado, una banda sinfónica donde las haya, voz completamente lírica, soprano y canciones y composiciones como esta que estamos escuchando dentro de esta obra que casi es una conceptual, muy paisajística, es capaz de hacerte vivir pues una especie de historia. Y la verdad que puedes encontrar en su interior un montonazo de sensaciones. Os dejamos con ellos. Dreams of Agony, A Forgotten Tale.
Of your dreams, living behind the train of sin.
Dreams of Agony, que nace a finales de 2013 en Barcelona, en febrero de 2015 publican un primer trabajo discográfico, un EP en ese caso, de título The Other Side of the Mirror. Y un tiempo más tarde, en este año 2017, presentan A Forgotten Tale, el cual es ya definitivamente su primer largo. Continuamos pronto, ya mismo en un poquitos días, tendremos en nuestros escenarios a los que escucháis Astral Doors, enseguida os recordamos las fechas. Search for the power of karma. Travel to the temple of dawn. Was told by the great Mahayana. He didn't talk to me. Cause I'm a child of a rock and roll. I'm a child. For ages my life was a prison. I had a broken heart. My best friend said you are crazy. This boring road will lead you to hell. Break out, it's better to burn out than fade away. Cause I'm a child of a rock and roll. I'm a child. Es mucho decir que pareciera que estamos escuchando al mismísimo Ronnie James Dio, pero desde luego Patrick Johansson, el vocalista de Astral Doors, pues creo que tiene una influencia más que evidente. La escuela de la cual ha bebido y de la que viene la propia banda, pues también está muy clara y recuerda tremendamente pues a esa escuela de vocalista de Ronnie James Dio, que pues sigue impreso en muchos cantantes que hacen heavy metal, como es lógico y como ocurre en este caso en Astral Doors. La banda estará actuando junto a Leyenda en las siguientes fechas: 5 de octubre en el Pub Transilvania en Vigo, 6 de octubre en Porta Caeli en Valladolid y 8 de octubre en la Sala Silicona Madrid. Nos quedaba el día 7 de octubre, que nos lo hemos saltado porque ese día no estarán con Leyenda, estarán en Bilbao, estarán en Santana 27 y estarán dentro del Dioses del Metal Fest, que además pues tiene un gran cartel con Obús, con Infamia y con Overload acompañando a los propios Astral Doors. Y otra banda, otro festival que se anuncia es el Gabona King Hell Fest, que tendrá lugar en la Sala Tung de Irún el día 3 de diciembre del presente año 2017 y tiene como cabeza de cartel a los Riot, que estarán acompañados por Elveret, por Snagora y por Contraband en un concierto que desde ya, por supuesto, os recomendamos. Y recordamos todo un clásico que nunca está de más que suene en un programa de heavy metal. Thundersteel, año 1988, Riot, ahora Riot 5, si queréis llamarlo así, después de la muerte de Matt Riel, pues tuvieron ese detalle de cambiar en parte el nombre, pero vamos, que no dejan de ser los que escucháis, los Rayos, Thunder Steel. Minutos transcurridos de emisión desde que hemos pasado las 11 de la mañana. Ya sabes que estás escuchando La Mirada Negra, habitual a estas horas los sábados, de 11 a 1 del mediodía, y también habitual los miércoles de 6 a 8 de la tarde, como bien sabes. Un saludo, nos escuches en directo o no, de todas formas, porque no solamente se ve, hoy en día la tecnología es una maravilla y te puedes llevar el programa cuando quieras, donde quieras, una auténtica gozada. Así que si de alguna manera has llegado al diferido, al podcast, o nos escuchas en algunas otras emisoras que también nos remiten, pues se agradece también muchísimo, porque al fin y al cabo, pues que nos estés prestando tu atención me parece un auténtico lujo. Y también es un lujo tener por aquí de nuevo a Sergio, el cual se agradece de nuevo la presencia en nuestros estudios, después de que la semana pasada, pues bueno, tuvimos que cambiar los planes, y una de las cosas que más me fastidia es eso, que hay gente también, que tanto la banda que íbamos a entrevistar, como en este tu caso, que tenemos que andar diciéndoos que bueno, que se cancela un poco el programa cuando ya igual tenéis pues pensado, ya tenéis todo preparado para venir para acá. Y es una de las cosas que más me dolieron de no hacer programa la semana pasada.
Bueno, agunón, y bueno, son cosas que pasan, tampoco es un drama.
No, desde luego que no. pero yo te pido también disculpas por ello y te agradezco que en días lluviosos como hoy pues te vengas hasta aquí, te cojas el coche y hagas el esfuerzo de venir con esas noticias y efemérides.
Bueno, eso no es ningún problema. Lo único que he tenido que aparcar un poco tarde y se me riza el pelo, ya sabes.
No te preocupes. Pues nada, cuando quieras vamos con ello.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia de estas, bueno, con temas de giras holográficas. Y es que ya está en marcha la gira holográfica de Frank Zappa. Ya se estaba proponiendo para el año 2018. Y bueno, pues a lo largo de esta semana, los últimos días, ha habido también un intenso debate familiar, incluso dentro de la familia Zappa. Porque bueno, Frank Zappa dejó 4 hijos y hay 2 bandos por ahí. Y bueno, mientras uno de los hijos anunció pues que iba a haber en esa gira holográfica un montón de músicos, o que estaría bien que estuviesen pues todos los músicos que habían colaborado con su padre, incluido su hermano, con el que parece ser que no se lleva muy bien, pero que hace giras tocando los temas de su padre, pues este se ha desmarcado diciendo que no va a participar en eso. Otro de los músicos, como es Andrew Bellew de King Crimson, que fue miembro de la banda de Frank Zappa, también ha dicho que no va a participar en ese tour. Y quien sí ha manifestado que sí va a participar es Steve Vai, que bueno, que dice que por lo menos en 3 o 4 shows que estaría bien participar. Pero bueno, claro, aquí yo lanzo otro debate, y es también esos músicos que se prestan a participar dentro de estas giras holográficas también, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿Qué es lo que les motiva realmente a participar en estas giras? Y
el tema es que los que no quieren participar es por el hecho de que no están de acuerdo con que sea un holograma, o supongo que es
sí,
por eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Pues eso, es un dilema y un debate. Pero al final, oye, cada uno, yo sinceramente, a ver qué es lo que el público es el que al final va a decir si esto tiene éxito o no. Porque si el público acaba acudiendo a estos eventos, pues al final los promotores o quien, pues al final quien vea que hay rentabilidad en ello, lo seguirá haciendo. Que es así de sencillo.
Yo tengo claro que a músicos a los que he visto en directo, en persona, a esos no los pienso ver en holograma. Quizás a los que no haya visto nunca me lo pueda llegar a pensar. En principio soy reticente, pero sí, ya se verá, ha llegado el caso. O sea, así que anuncio que la de Dio no voy a ir.
No vas a ir. Pues yo, mira, lo voy a intentar. Por lo menos por curiosidad. Por ver qué te ofrece. A ver qué. Yo qué sé. Curiosidad que tengo, sin más. Pero sí que es verdad que es un poco. Pues no sé, hasta qué punto moral, ético, yo qué sé. O sea, ahí entra mucho debate. Pero bueno, a ver qué es lo que va ocurriendo y lo que la gente pues va haciendo, que va a ser al final lo que quite de razones, como siempre. Pero bueno, ya verás, de todas formas yo estoy seguro que en este tipo de cosas al principio tiene muchas críticas y al final seguro que se impone, como pues igual que las bandas tributo se pueden criticar muchísimo, pero siempre hay una serie de bandas tributo muy exitosas y además algunas que tienen sentido y otras que igual no tienen tanto. Es que eso también es, y en el tema de los hologramas pues es lo mismo.
Parecido, sí.
Claro, es lo mismo. Igual, a ver, tampoco puedes ver hoy en día a un músico que ya no está de otra manera, pues lo vas a ver no como un concierto de rock normal, sino que es un concierto, otra variedad de concierto. Yo creo que al final se va a acabar imponiendo así. No es que vaya a desbancar a, o pienso yo, a los grupos que realmente están in situ tocando, que eso es insuperable, pero igual sí que puede tener un relativo éxito para continuar. Lo que no me imagino es que algún día veamos como cabeza de cartel de un festival a un holograma. Vamos,
espérate.
Si tampoco quiero jugar a ser adivino, pero me imagino que a eso no llegaremos. Porque ya sería tremendo que, habiendo bandas que pueden hacerlo francamente bien, tremendamente bien, que son buenísimos, que están en activo y que pueden ocupar ese puesto realmente, ¿no? Porque eso sería algo real, ya me parecería el colmo que llegara un holograma y fuera el anunciado cabeza de cartel del próximo X Festival.
Yo voy a ir más allá. Y el holograma de la gira del 87 de artista invitado del artista real.
Ya, no, es que no, claro. Es más, podría, es que podría darse la, la posibilidad de que el Rock Halford del 84 estuviera colaborando con el Rock Halford del 2017, por ejemplo. ¿No?
Sí.
No creo que el Rock Halford actual estuviera muy de acuerdo, porque saldría claramente perjudicado por un Rock Halford más, más joven. Pero vamos, si lo vemos así, si rizamos el rizo, como tú dices, podría llegar el caso. Pero bueno, yo ya digo, vamos a ver hasta dónde llega, pero yo no creo que se vaya a ir de madre. Creo que vale, que puede estar bien puntualmente, pues que venga una, un holograma de Dio, pues bueno, por curiosidad puedes ir. Pero vamos a ser sinceros, no es no está realmente ahí, no es algo real.
Como tú dices, lo iremos viendo. Pues a partir ya de diciembre, que es cuando llega Dio por aquí, con el holograma de Dio, y ya el año que viene también con la de Frank Zappa, supongo que hay, después de esas dos giras se podrá valorar un poco mejor cómo está, bueno, sobre todo lo valorarán los productores, ¿no? Los promotores.
Claro, no, si es rentable está claro que van a tirar para adelante, pero ya digo, no me imagino que no llegará esto a unos puntos en los que podamos decir que los hologramas van a desbancar a las bandas reales, ¿no? En todo caso sería otra modalidad, ¿no? De, vamos a decir, yo es que lo veo ya así, igual que hay diferentes en tenis hay diferentes pistas, o yo que sé, hay diferentes en una competición como el ciclismo, también está el ciclismo en carretera, el ciclismo de montaña, el ciclismo en pista, pues esto va a ser igual, tienes los conciertos reales y hay unos conciertos que son hologramas, otra modalidad de concierto, yo que sé, algo así.
Pero luego tiene los DVDs también, si quieres.
Eso es, bueno, los DVDs ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, pero no, pero es verdad, ¿no? Que no,
bueno,
va a ser.
El holograma yo lo veo una mezcla entre los dos. O sea que...
El caso es algo que se puede hacer en la actualidad y que si se puede hacer, pues bueno, pues que se haga. Luego ya no creo yo que haya. Hay gente que hasta parece que te presiona para que no vayas o para que no lo apoyes, porque vamos a ver, cada uno tiene libertad, ¿no? El que no, en este caso no se está maltratando a nadie, pienso yo. Pienso yo, que igual para algunos es un maltrato también. Yo pienso que en principio no, cuando se han dado los permisos, el consentimiento, porque la gira de Dio tiene el propio consentimiento de su mujer, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí.
Por lo tanto.
Y la de Franz Zappa también.
Claro, también es un daño a un artista o sacar rendimiento cuando le estás sacando material que igual ha dejado medio registrado en el pasado, igual no tiene la calidad de sonido suficiente, pero lo editas como una rareza y realmente quien está sacando tajada no es ya el músico que no está aquí. Tampoco es ético comprar ese material también, por poner otro ejemplo. Pues esto es igual, yo considero que cada uno es muy libre de ir donde quiera y de mirar dónde se gasta el dinero. Yo lo que sí creo como opinión es que no vas a nunca vas a desbancar a alguien que realmente físicamente está dando el do de pecho en ese momento. Eso es insustituible.
Eso desde luego, vamos.
Pero a partir de ahí, cada uno es muy muy libre. Algunos han ido a ver a bandas, que no voy a decir nombres, que prácticamente si se hubieran puesto el disco en casa hubiera sido lo mismo o mejor, y se lo han pasado teta en un concierto. Yo puedo dar mi opinión al respecto, pero no voy a decirle a nadie dónde tiene y dónde no tiene que ir. Sin más. Por eso digo que a mí por curiosidad sí me pica.
Bueno, pues ya nos contarás entonces aquí. Bueno, aquí en la página web de La Mirada Negra.
¿Y os parece bien que os lo cuente? ¿O es criticable?
No, claro que lo puedes contar. Tienes que contarlo.
Bueno, pues si voy, que supongo
si,
que...
Si haces crónicas de conciertos como has hecho hasta ahora, ¿por qué no vas a hacer de ese?
A ver qué tal salen las fotos, los hologramas.
Eso, mira, dile que se acerque a los focos.
Ya digo, va a ser otra modalidad esto de concierto.
Bueno, pues vamos a continuar con otra noticia también un poco peculiar. Vamos a hablar de Foxy, la banda liderada por Chris Jericho, que va a iniciar su gira Foxy Across America el mes que viene. Y bueno, va a tener una cosa peculiar, y es que va a consistir en 3 actuaciones en vivo en 3 ciudades distintas y en 3 diferentes franjas horarias en un solo día. Que es algo que nunca antes ha intentado nadie. No conozco las ciudades porque no me ha dado tiempo a mirarlo, pero bueno, pues ahí está la machada que parece que quiere hacer Foxy. Y aparte, también van a dar la oportunidad a sus seguidores de comprar un asiento en el jet privado que hará de este Foxy Across America el próximo 14 de octubre a través de la web Pledge Music Campaign de su nuevo disco Judas. Así que ahí están, para los fans. Hombre, el asiento de jet privado lo podrá comprar cualquiera, pero bueno, cualquiera, quiero decir, que le llegue el dinero. pero vamos, que sobre todo supongo estará enfocado para los fans de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar ahora de un montón de nuevos discos que se están presentando. Vamos a hablar primero de RSO, que es el nombre de la nueva banda encabezada por el guitarrista Richie Sambora, y también por Orianti, que guitarrista de Michael Jackson y Alice Cooper, entre otros. Pues se publicó ayer, 29 de septiembre, y se ha puesto a la venta un EP de 5 canciones bajo el título Rise. Parece que hace 4 años que se conocieron tanto la guitarrista australiana Orianti como Richie Sambora, y bueno, pues se pusieron a manos a la obra, y bueno, pues ahí está el primer EP, la primera colaboración con 5 canciones. Yo, ya se puede escuchar el adelanto Masterpiece en streaming. A mí no me ha parecido muy rockero, la verdad.
Bueno, sí,
yo, mi opinión es que no, a mí no me ha gustado, vamos.
Al fin y al cabo, después de tiempo con Bon Jovi, tanto tiempo, tampoco esperaríamos algo muy explosivo, ¿no?
No, pero no sé, prefiero cualquier cosa de Bon Jovi.
Hombre, ya. Bon Jovi tiene también lo suyo, ¿eh? Pero bueno, tiene, los clásicos son los clásicos. Yo cuando tuve oportunidad de verla en directo, pues también la segunda parte del concierto me pareció, no mainstream ya, me pareció que el primer tramo muy muy guay, muy rockero, y el segundo pues muy dedicado a baladas, a varios tiempos. No sé si va por ahí, ¿eh? Lo de Richie
no,
Sambora.
Es un tema un poco extraño, pero que no le pillo el... No le pillo el toque rock siquiera.
Sí, bueno, pero ¿es bueno o no? Tampoco.
Pues no sabría decirte, es que no.
Bueno, habrá querido hacer algo diferente.
Sí, sí. Bueno, además también con una guitarrista como Orianti, que es una gran guitarrista, es espectacular. Pero no, yo lo he visto ahí. Eso lo he escuchado un par de veces, ¿eh?
Sí.
Igual lo tengo que escuchar un par de veces más. Pero a mí no me ha gustado.
Bueno, pues seguimos tu consejo. A veces crea más curiosidad cuando dices esto no me gusta, de que la gente lo escuche, que cuando dices que sí, ¿eh? Así que igual está todo el mundo buscándolo ahora.
Pues nada, pues si lo escucha mucha gente y consigue muchas ventas, Richie Sambora, acuérdate de mí. Bueno, vamos a hablar ahora de FKU, la banda sueca, que bueno, FKU significa Freddy Krueger's Underwear, que lleva ya como unos 20 años, ha publicado 5 discos y acaba de publicar el pasado 22 de septiembre su último álbum titulado 1981. Han escogido este título como homenaje a ese año por ser muy conocido, por ser un gran año para el género del cine slasher. Y ya se ha estrenado el primer single de este nuevo disco, 1981, que se titula Nightmares in a Damaged Brain. Y yo, para los amantes del thrash metal clásico, es un grupo que este sí que recomiendo. Yo tengo los dos anteriores, el tercero y el cuarto, el de 2009 que se titula Where Moses Duel y el de 2013 que se titula Rise of the Moss Mongers, que son espectaculares. Así que ahí dejo esto, sí que lo recomiendo. Vamos a hablar de otra banda de heavy metal clásico, en este caso de Panzer, el supergrupo heavy metal, que está compuesto por el frontman de Destruction Smear, por Pontus Norgren de Hammerfall y por V.O. Pulver de Wolf Poltergeist a las guitarras. Y además también está Stefan Schwarzman de Acept, que también estuvo en Running Wild, y que han publicado, o que van a publicar el próximo 6 de octubre, Fatal Command, su segundo álbum de estudio. Y bueno, pues ya se puede ver el videoclip del tema homónimo de Fatal Command. Este también lo recomiendo.
De Panzer, ¿no? No confundir Panzer con los Panzer clásicos españoles.
No, estos... Bueno, además tienen una diéresis en la A.
Sí.
Y como son alemanes, se debería decir Panzer.
Bueno. Si tuviéramos que... Si me preocupara mucho de cómo se dice correctamente todos los nombres que dice uno aquí...
No, bueno, pero...
Pero bueno, buen apunte.
Para diferenciar de los españoles. Otro... Bueno, en este caso no va a ser un nuevo trabajo, pero sí una gira, la de Nashville Pussy, que va a contar en su gira española con el Power Trio barcelonés de Lizards como banda invitada. Los conciertos de Nashville Pussy y de Lizards van a tener lugar en Bilbao, Gijón, Santiago de Compostela, Sevilla, Madrid y Barcelona el próximo mes de noviembre. Forman parte de la gira Resurrection Fest. Y bueno, pues para dar más detalles, voy a decir: el 21 de noviembre estarán en Bilbao, en el Café Anchoqui. El 22 de noviembre en Gijón, en la Sala Acapulco. El 23 de noviembre en la Sala Malatesta de Santiago de Compostela. El 24 en la Sala Fanatic de Sevilla. El 25 de noviembre en la Sala Caracol de Madrid. Y el día 26 de noviembre en la Sala Polo 2 de Barcelona. Uh-huh. Nashville Pussy y The Lizards. Uh-huh. Ahora sí, más discos nuevos. El del grupo de Doom Metal Electric Wizard, que ha filmado un videoclip, See You in Hell, que es un tema que pertenece a su nuevo trabajo, Wizard, Bloody Wizard, que se va a publicar el próximo 10 de noviembre. El cantante Jazz Osborne ha descrito la canción más brutalmente simple y neandertal que existe. No sé si eso también es buena promoción para, para su tema.
Suena cavernícola, ¿no? Sí. Pues ya está. ¿Cuántas veces he dicho yo sonido cavernícola o algo así? Bueno, en alguna crítica, así que mira, tiene que sonar bien. Oh.
Y luego también el disco, que dura 43 minutos, pero son solo 6 temas, también los ha definido como 6 himnos de muerte, drogas, sexo y violencia.
Entonces está bien.
Sí, lo de cavernícola está bien.
Claro.
Y bueno, pues ahí está el nuevo trabajo de Electric Wizard. Uh-huh. También otros que publican nuevo trabajo son los alemanes, británicos, Pinkring 69, Pinkring 69. Uh-huh. Y bueno, han estrenado un nuevo tema, Path of Destiny, que pertenece al nuevo álbum Headstrong, que también va a ver la luz el próximo 10 de noviembre, al igual que el de Electric Wizard. Uh-huh. También no es el primer tema que adelantan, ya lo hicieron anteriormente con We Bow to No One, y bueno, pues es la continuación del disco Ceremonial del año 2013 de Pinkring 69. Uh-huh. Hablamos ahora de Butcher Babies, las conejitas estadounidenses, que van a publicar ya su nuevo trabajo, Lilith, el próximo 27 de octubre. Y bueno, pues han publicado además el videoclip del tema homónimo, Lilith, que es, bueno, de conejita ya sabéis que no tienen nada, musicalmente hablando, y es, también como decían estos, muerte, violencia y destrucción.
Sí, son cañeras y salvajes.
Sí, sí. Y bueno, el disco ha sido producido por Steve Evans, y es el primer trabajo que cuenta con su nueva batería, Chase Brickenden. Uh-huh. Vamos a dejar de momento por un lado los temas internacionales para hablar de un par de temas locales o de temas que tienen que ver con personas que están más cerca de nuestro entorno. Uh-huh. Y vamos a hablar de un nuevo programa de radio que está dirigido por William Gutiérrez, el líder de Los Brazos.
Uh-huh.
El programa se titula Mississippi y se puede escuchar en vinilo FM los martes de 8 a 9 de la tarde. Lleva ya 2 programas y sobre todo se centra en lo que son las raíces del rock. Toda esa, bueno, los que escuchéis y os guste Los Brazos, pues sabéis un poco más o menos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Toda esa, y además con el nombre con el título del programa, Mississippi, pues yo
suena,
creo que también deja bastante claro.
Blues, ¿no? Pues suena así, vamos, el título es blues, luego supongo que será, bueno, pues, todo tipo de rock and roll de,
sí,
raíz.
Sí, eso es, al final son toda, como es la zona en la que confluyó todo el rock, blues, soul, tal, pues todos los grupos y todas las influencias que emanaron o emergieron de allí, ¿no?
Uh-huh.
Yo he escuchado un poco de uno de los programas y a mí me parece que está muy bien.
¿Solo has escuchado un poco? ¿No te has hecho oyente?
No lo he escuchado entero todavía. No lo he escuchado entero todavía.
Pues muy bien, que siempre que haya programas que difundan la cultura. Uh-huh. Y además que, pues, o que sean tan variados, porque realmente, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros aquí,
que
nos basamos más en la actualidad y además más al heavy metal, entre comillas, porque también entra, claro que sí, el rock, que al fin y al cabo no deja de ser el heavy metal rock, y también vosotros en Rock Video, que también lo hacéis a vuestra manera, y al final, pues, hay hueco para
claro,
todo.
Claro, yo por eso creo que también hay que contarlo, porque, a ver, no nos pisamos uno a otro, es como decías antes con lo de los hologramas, ¿no? Es otra forma, es otro estilo. Uh-huh. Y además yo creo que está muy bien.
Pues nada,
porque
pues...
te lleva a esos inicios del rock and roll.
Larga andadura para ese nuevo programa. Uh-huh. Y que nos culturice, pero que muchísimo.
Y además...
Ya le prestaré una escucha.
Además, dirigido por un experto en la materia, por William Gutiérrez. Otro de los temas que teníamos aquí locales es el próximo 23 de diciembre, que en la Sala Santana 27 de Bilbao se va a celebrar el festival Más Allá del Cementerio, que es un homenaje a Josu y Juanma de Eskorbuto en el 25 aniversario de sus fallecimientos. Allí van a estar, entre otras bandas, bueno, básicamente estas van a ser todas las bandas invitadas, por lo menos las que están confirmadas hasta ahora: Distorsión, Radio Crimen, Ratzinger, Parabellum, Subversión X, Radical Hardcore, Los Demenciales Chicos Acelerados, Penadas por la Ley, Tony Metralla y Los Antibalas. y aparte, anuncian que va a haber invitados especiales. Las entradas anticipadas costarán 12 euros, 15 en taquilla, y anuncian que todos los beneficios serán destinados para honrar la memoria de Eskorbuto, aunque no dicen de qué forma. Uh-huh. Pues bueno, ahí va a haber una buena fiesta punk el día 23 de diciembre en la Sala Santana 27.
Pues apuntado queda la huella de Eskorbuto, que no es que sea alargada, es que es eterna. Uh-huh. A pesar de que lo dice uno que tampoco es que se haya sumido mucho en el punk en aquella época, para ser de donde somos, o de donde soy yo personalmente, el punk no es que me marcara realmente nunca. He escuchado más punk en los últimos años que en toda mi vida, casi en los últimos días, que llevo una rachita que vamos, pero la verdad que se respeta, se entiende y se admira, porque fíjate lo recordada que puede ser una banda que no estuvo activa tantos años realmente, ¿no? Y que sin embargo pues eso, que ahí sigue marcando la, uh-huh, la actualidad. ¿Quién lo podría decir? ¿No? Y ya te digo, ya no es que sea larga, es que es eterna.
Y fíjate todas las bandas que hay ahí, todas las bandas que van a participar, algunas de ellas casi coetáneas, bueno, coetánea con Eskorbuto ninguna, pero bueno, algunas que tuvieron algún tipo de conexión con Eskorbuto, y otras muchas pues muy nuevas, ¿no? Uh-huh. O muy mucho más modernas.
Sí, claro, pero al final es que es el punk. Eskorbuto, uh-huh, está en todos.
Que además hay todavía hay muchas bandas punk en Vizcaya, sobre todo, bueno, y a nivel internacional también, claro. Uh-huh. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con un nuevo disco también de otra banda estadounidense, en este caso Jack Panther, que va a editar su nuevo disco, bueno, editó ayer su nuevo disco de estudio, lo publicó, de The Vian Short, a través de Stinghammer SPV, y bueno, pues ya tenemos el primer tema que se puede escuchar, que es Fire Out of Our Spirit, y bueno, yo creo que esta banda, a mí, el último disco que sacaron en el año 2011, The Scourge of the Light, es un disco que me encantó. Me parece un gran disco de heavy metal, y escuchando este primer tema de su nuevo disco, de The Vian Short, yo creo que siguen por la misma senda.
Que tiene buena pinta, ¿no?
Sí, sí.
Venga, pues lo escuchamos y compartimos con toda nuestra audiencia, gracias a Sergio, que nos lo ha traído, para finalizar esta sección de noticias. We'll be right back. puro heavy metal, el de Jack Panther, Fire of Over... Bueno, a ver si lo digo bien. Fire of Our Spirit. El título del tema incluido ya en este nuevo disco de Deviant Shore, ayer mismo puesto a la venta, Jack Panther, sonando en esta sección de noticias, primera parte de una sección que es doble, porque la segunda, como bien sabéis los habituales del programa, corresponde a las efemérides que nos va a contar Sergio ahora mismo. ¿Qué, qué es lo que se ha conmemorado durante estos, hoy se conmemora, durante estos 7 días de esta semana?
Bueno, antes de eso voy a decir del tema de Jack Panther, que se me había olvidado decir antes, que el guitarrista Mark Briody ha dicho que este tema, Fire of Our Spirit, es su guiño al clásico de UFO, Pack It Up and Go. Que musicalmente no suena como, como ese tema, pero que el espíritu de gran energía en la interpretación, que sí que está ahí. Y dicho esto, ahora ya sí nos metemos en las efemérides.
Venga, pues vamos con ellas.
Tenemos el pasado 25 de septiembre, se conmemoró el 45 aniversario de la publicación de un disco antológico en la historia del metal, el volumen 4 de Black Sabbath, que se publicó en 1972. En este caso no se celebró, pero sí se recordó el fallecimiento de John Bonham en 1980, el fantástico batería de Led Zeppelin, que falleció a los 32 años por aspiración de vómito. Y el 25 de septiembre fue el cumpleaños de Ron Bumblefoot Tal, que fue guitarrista de Guns N' Roses y que hoy en día lo es del supergrupo Sons of Apollo, y que cumplió 48 años. El pasado martes cumplió 55 años Al Pitrelli, guitarrista de la Trans-Siberian Orchestra, de Sabotage, de Alice Cooper y ex de Megadeth, cumplió 55. AC/DC en 1995 publicó su disco Ball Breaker, y en 1981 también podemos celebrar en este caso un hecho histórico en la historia heavy metal, valga la redundadencia. Y es la incorporación a Iron Maiden de Bruce Dickinson, que se hizo oficial un 26 de diciembre de 1981. El 26 de septiembre, creo que he dicho diciembre.
Sí, he dicho diciembre, pero bueno. estaba ahí haciendo el cerebro, se me estaba moviendo y creo que lo iba a puntualizar, pero... ando un poco lento también hoy, pero sí, habías dicho diciembre.
Bueno, pues ahora pasamos al 27 de septiembre. Y de un hecho histórico relevante y se puede decir que alegre como el de Bruce Dickinson, vamos a ir a uno mucho más triste, como fue el fallecimiento de Cliff Burton en 1986 a los 24 años en aquella gira que estaba haciendo Metallica por el norte de Europa, por Suecia concretamente, creo recordar, y que, bueno, pues un accidente de autobús se llevó por delante la vida del genial bajista de Metallica.
Mala suerte, porque fue el único fallecido y no fue un accidente, no hubo prácticamente heridos ni siquiera, y él falleció. Ya lo he explicado varias veces, como no sé si intentó salir o no sé qué, pero bueno, qué desgraciada muerte, encima por eso, porque realmente pues no... no, en principio al resto de los componentes y de la gente que iba en el autobús no le pasó gran cosa.
Eso es.
Pero, sin embargo, él falleció, por desgracia.
Y bueno, y recordamos también un 27 de septiembre a Meat Loaf, el nombre artístico de Marvin Lee Aldey, que cumplió el pasado miércoles 70 años. Creo que ya superados aquellos problemas que tuvo el año pasado, ese recuerdas que contamos aquí que se había desplomado en un concierto y bueno,
sí.
Además creo que coincidió también con el anuncio de... Estoy haciendo un poco de memoria, ¿eh?
Sí, pero no, es que es difícil yo...
Con lo de Ian Pace, que también tuvo un ictus así leve y... Creo que recordar que fueron tres músicos además de 68, 67, 69 años.
Pero ya una vez pasado los 69, llegado a los 70,
sí.
Ya segunda juventud.
Así que ya tenemos ahí a Meat Loaf con 70 años ya en plenas facultades. Músico y actor, por cierto.
Por lo menos tiene 10 años de prórroga ya tiene.
Eso es. Bueno, y esto para el 27 de septiembre. Para el 28, que fue el pasado jueves, hay un montón de discos que se publicaron un 28 de septiembre. Primero vamos a ir con un cumpleaños, el de Josh Lynch, el guitarrista de Dokken, que cumplió 63. Y ahora nos vamos a ir a 1987. Se publicaron 3 discos que vamos a hablar hoy de ellos aquí, pero uno lo vamos a dejar para el final. y el primero del que vamos a hablar es el Raise Your Fist Angel de Alice Cooper, 28 de septiembre de 1987, y el mismo día se publicó el Come On Pilgrim de Pixies. Damos un salto hasta 1992, donde se publicaron también otros dos discos que vamos a destacar, como son el Experience de Prodigy, que a pesar de titularse Experience, es su álbum debut, uh-huh. y un disco que a mí me gusta mucho, que es el Back to the Light de Brian May, uh-huh. en solitario. Su primer disco en solitario, aunque su segundo trabajo fuera de Queen. Uh-huh. Ayer, 29 de septiembre, fue el cumpleaños de uno de los pioneros del rock and roll, de esos que aún continúan vivos, que ya no son muchos, y es que cumplió 82 años nada más y nada menos que Jerry Lee Lewis, uh-huh. el que se podría considerar al principio, bueno, cuando él tuvo más éxito, la gran alternativa a Elvis Presley, y bueno, pues como decía, uno de los pocos supervivientes hoy en día de aquellos pioneros del rock and roll.
Y sigue activo, porque hace unos años le vi en directo, pero no tengo ni idea si sigue activo, y a veces ya hasta pierdo uno la noción de si sigue vivo o no. Pues por fortuna sigue vivo. Pero
sí, vivo sí, actualmente no sé si sigue en activo, eso sí que no lo sé.
Pues nosotros lo vimos en directo hace ya unos cuantos años y estaba cascadete, ¿eh? Uh-huh. Normal, pero bueno, igual hasta más de lo que su edad podía indicar.
Por ejemplo, Little Richard, que también sigue vivo, y hace 4 años creo, anunció que se retiraba ya, uh-huh. así que sí, tendrá Little Richard, andará por los 84, 85, uh-huh. Chuck Berry ha fallecido recientemente, y bueno, pues alguno más que quedará por ahí, pero...
Bueno, pues Jerry Lewis, que ya digo, por lo menos puedo decir que le he visto, podemos decir, sí. Algunos que le hemos visto, sí, en directo, sí. ¿Quién nos iba a decir que la vida nos iba a dar esa oportunidad?
Eso es. Bueno, vamos a otro cumpleaños, además del de Jerry Lee Lewis, un 29 de septiembre también nació Les Claypool, el cantante y bajista de Primus, que cumplió 54 años en la jornada de ayer, y luego tenemos también unos cuantos discos que recordar. En 1986 se publicó el Somewhere in Time de Iron Maiden. En 1987, otra vez el año 1987, se publicó el Uplift Mofo Party Plan de Red Hot Chili Peppers. En 1992 se publicaron el Core de Stone Temple Pilots, el Dirt de Alice in Chains y el Triumph of Steel de Manowar. Uh-huh. Otro, bueno, tres grandes discos. Y en 1997, es decir, vigésimo aniversario, para el disco 7 de Platero y Tú. Y vamos a...
Trigésimo aniversario, ¿no?
No, vigésimo, del 97.
Ah, del 97 me has dicho, vale. Sí.
Y vamos a recordar una historia curiosa que he encontrado, que es la de Aquiles Khan, que fue, tenía como alias el Bangalore Elvis, uh-huh. que era cantante y amante del rock and roll y antigua estrella infantil india, que tuvo varios éxitos falleció en 1988 a los 46 años debido a un accidente con un elefante sagrado. Uh-huh. Estas cosas que solo pueden pasar en India, claro.
No, estas cosas que pasan habitualmente a todo el mundo. Vamos.
Entonces,
¿no te ha pasado algo parecido? ¿O no?
Nunca,
¿no?
Espera. No.
En fin.
Una o ninguna vez.
También unas cuantas, pero bueno. Yo voy sobreviviendo.
Así que nada, recordamos aquí a Aquiles Khan. Para también decir que en otras partes del mundo, aunque parezca que no, como es la India, pues también se hace rock and roll. Pasamos al 30 de septiembre, que es hoy, y vamos a irnos hasta el año 1982, que fue la fecha en la que se publicó el álbum Nebraska de Bruce Springsteen. Y un 30 de septiembre tenemos que recordar a Mark Bolan, la leyenda del rock británico y líder de T-Rex, que nació un día como hoy, de 1947, pero que falleció 2 semanas antes de cumplir 30 años tras sufrir un accidente automovilístico. Uh-huh. Y ya para mañana 1 de octubre tenemos el cumpleaños de Iñaki Munita, el que fuera batería perteneciente a la primera formación de Ángeles del Infierno, que cumplirá 55 años. Un día como mañana hará 27 años de la publicación del No Prayer for the Dying de Iron Maiden. Fíjate que ya hemos hablado de Iron Maiden tres veces en las efemérides. En 1997 se publicó el Paying the Dues de Helicopters, y en 1977, 40 años de la publicación del tercer disco de The Runaways, el Waiting for the Night. Uh-huh. Que mira, la semana pasada, claro, no tuvimos programa, pero la semana pasada era para recordar los cumpleaños tanto de Joan Jett, que además recordamos que va a estar en el Askena Rock Festival, y de Lita Ford, ambas pertenecientes a The Runaways, que mira, tienen en un par de semanas tienen ahí un montón de efemérides que recordar. Y bueno, y me queda recordar a Bruce Palmer, que fue bajista de Buffalo Springfield, la banda de Stephen Stills y Neil Young, y que falleció en el año 2004 a los 58 años debido a un infarto. Uh-huh. Y ya finalizamos la sección con ese disco que hemos dejado antes aparte del 28 de septiembre, y que es el...
Si se caen aquí... No te preocupes.
El Hall of the Mountain King de Sabbath Age, que cumple 30 años. Bien, pues, y que, bueno, pues es un
discazo.
Un gran disco de Sabbath Age, como decimos, del año 1987, el cuarto álbum de estudio de la banda. Una banda que yo creo que, no sé si un sonido propio, pero sí un estilo propio que ha sabido tener a lo largo de los años, y que bueno, vamos a recordarles en este gran disco de 1987 con el tema Legends.
Y de esas bandas que igual no son de los de primerísima fila, pero son respetados por absolutamente todo el mundo que le gusta el heavy metal, y que bueno, yo creo que debe conocer, por lo menos conocer a Sabbath Age, y tiene discazos en su trayectoria, como es en este caso de Hall of the Mountain King. ¿Año más dicho? De
1987.
Buen año para heavy metal. Pues nada, Sergio, te esperamos aquí la semana que viene. Vamos con este tema de Sabbath Age y continuamos con el programa, que tenemos ahí. Llegamos un poquito tarde a la cita con The Gratis, pero enseguida estamos hablando con ellos. Te esperamos a ti aquí la semana que viene, Sergio.
Aquí estaré. Come on.
Pues desde Vitoria-Gasteiz, donde hacen la ley, precisamente. Desde ahí nos llegan de gratis con este Carretera y Manta, segundo trabajo discográfico de una banda que debutara hace ya algún tiempo, en concreto en el 2014 debutaba discográficamente, aunque el grupo se formaba en 2012. Y en 2014 editaban en Dinero Colegas y tres años después nos presentan este nuevo trabajo discográfico, este Carretera y Manta, que estarán presentando en directo en Adi Music, en Repélega, en Portugalete, la próxima semana, el próximo día 7 de octubre, en concreto junto a De Birras Terror, un cartel muy interesante pues por parte de dos bandas que podemos catalogar dentro de un estilo punk rockero, pero que a su vez yo creo que pueden aportar a lo que es esa etiqueta, ese género, pues pueden aportar su propio granito de arena, y son grupos que tienen, a mi modo de ver, su propia distinción. Tenemos al otro lado del teléfono a Andoni, vocalista de la formación. Muy buenas, Andoni, ¿cómo estás?
Muy buenas, Antonio. Bien, aquí recargando pilas, que ayer tuvimos concierto en Portilla, así que...
¿Y acabó tarde la noche?
Acabó, sí, se lió un poco, así que bueno.
¿Has dormido, no?
Sí.
Bueno, nosotros aquí estuvimos también con Penadas por la Ley, que también pegaron caña, ¿eh? Y también, pues, quieras que no, uno se va cumpliendo años y se van notando las secuelas.
Se va notando, ¿no?
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por este disco, que la verdad, pues me ha causado muy grata sensación.
Muchas gracias, ya me alegro que te haya gustado.
Vosotros, la sensación que habéis tenido cuando el disco estaba terminado, ¿cuál ha sido, teniendo en cuenta que ya teníais una experiencia previa, ¿no? Como era Dinero Colegas, y que siempre está un poco en mente el superarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra sensación?
Pues yo creo que, por lo que a nosotros respecta, que hemos superado el primero en todos los aspectos, ¿no? Tanto la creación de los temas, que también se ha llevado más tiempo, ¿no? El componer los temas hemos estado casi 3 años. Y la grabación, el sonido que hemos conseguido, yo creo que estamos muy contentos. Y la gente, tanto la gente que ya ha escuchado el primero como la gente que no nos ha escuchado nunca, yo creo que se está llevando una grata sorpresa, ¿no? Suena muy potente, suena, no sé. Estamos muy contentos con cómo ha quedado al final, el resultado final.
Los aspectos a mejorar iban un poco por ahí, por ese lado del sonido, la banda tiene que sonar mejor, o también hay una mejoría en el aspecto musical, ¿no? De lo que es vuestro propio crecimiento.
Claro, hay que tener en cuenta que empezamos en 2012 y para la mayoría era nuestra primera banda. Uh-huh. Y el disco sale en 2014, ahí hay dos años solo entre que creas la banda, empiezas a montar temas y tal, es muy poco espacio de tiempo. Que a la vez estuvimos dando muchos conciertos. Pues claro, luego hasta ahora 2017 hay otros 3 años que hemos estado pues muchas horas de local, muchas. Entonces sí que se puede decir que hemos como definido más el estilo, ¿no? El primer disco hay como más variedad, tienes desde un ska, por así decir, hasta un más heavy longo, hasta más... Aquí está como todo, hay una línea más punk rock y luego también hay variedad, claro que sí, pero sigue más una línea más concreta, ¿no?
Habéis definido, ¿no? O sea, decir, el estilo.
Sí, podría decirse que sí, que hemos concretado un poco por dónde van los tiros de la banda y por dónde va a ir el sonido en el futuro, ¿no?
Vamos, que se puede decir claramente que The Gratix es una banda de punk rock, ¿o no queréis anclaros en una etiqueta?
A ver, la línea que sigue, la línea general sí que es de punk rock, pero nunca nos cerramos a meter, no vamos a meter una rumba o un reggaetón. Sí. O sea, ahora lo estoy diciendo, luego me llegará alguno de la banda, oye, ¿y por qué no? Pero no, pero siempre va a seguir una dentro de esa línea. No, nunca nos limitaremos a la hora de meter, pues oye, esto suena más rock and roll, o esto suena un poco más metal, o esto suena un poco más...
A mí lo que me llama la atención de la banda es que para ser un grupo precisamente de punk rock, tenéis unos punteos francamente muy buenos, no cortáis dedos, ¿no? Como hacen normalmente los grupos de punk, que quieren ser como muy directos y parece que todo tipo de floritura le sobra, ¿no? En vuestro caso hay unas guitarras que yo creo que son muy destacables dentro de este disco.
Sí, ha influido mucho la entrada de Adrián, que lleva ya un añito, año y medio con nosotros. Y claro, su estilo es muy muy rock and roll. Los solos que hay tienen ese gusto a rock and roll. Entonces como que pega mucho con la base cañera, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una... que nos ha dado mucha... La entrada de Adriana ha supuesto que la banda suene mejor, ¿no? Uh-huh. Suene más, no sé, lo que es el tema de los solos, sobre todo, más arreglado, más... sí.
Vamos, que hay detalles, ¿no? Donde reparar, y yo considero que eso pues no es demasiado habitual, ¿no? En los grupos de punk rock. Por eso comentaba yo, ¿no? Que tal vez estamos hablando de una banda que puede tener ese resquicio clásico, pero a su vez entendéis que The Gratix puede aportar algo a la actual escena, al actual panorama del punk rock.
Pues así como aportar, no lo sé. No sé si... A ver, hay muchos grupos que hacen punk rock, ¿no? Al final, pues tampoco hacemos nada que no haya, que no haga nadie, o sea, no hacemos nada nuevo. Uh-huh. Hay muchos grupos muy buenos y no sé, lo que podemos estar aportando, pues lo que nuestra forma de entender la música, ¿no? Nuestra forma de llevarlo y de moverlo por todos los lados.
Uh-huh. Y encaminados muy hacia los directos, porque son temas que, como bien escuchamos, pues son muy de, precisamente, de directo, ¿no? Sois una banda de rock muy muy básica, quitando, bueno, alguna colaboración que hay por ahí, que sí que metéis algún pequeño detalle, pero de forma general yo percibo, ¿no?, que lo que hay en el disco es lo que vamos a encontrar cuando subáis a un escenario.
Sí, precisamente eso, vas a encontrar caña y se nota también eso del primer dinero, colegas, este Carretera y Manta, se nota que ha subido la potencia de los temas y eso en el directo también se refleja, claro, son directos muy potentes, no paramos, mucho sudor, muchos vatios. Entonces va por ahí, ¿no? Siempre donde una banda se ve cómo funciona es en el directo. Uh-huh. En un disco puedes tomártelo con toda la calma del mundo y hacer un discazo, pero luego si en directo falla, pues no.
Sí que hay un tema que se hace muy especial, ¿no? Que es el Nunca te avergüences, porque ahí sí que habéis contado con la colaboración de Joana, de Sarpa, y luego también habéis metido algún detalle como el violín por parte de Goyach, Aitor de Lorwich, también mete algunas teclas. Se hace un poco, vamos a decir, especial, ¿no? Y aparte hay unos coros, ¿no? Los coros de Raquel y de Nerit. Y es un tema que, ese sí que vamos a decir que sí que es más difícil, ¿no? De que esos detalles estén en un directo, cuando luego escuchas el tema. Y para mí es una de las piezas claves del disco, ¿no? Porque os ha quedado muy redondo.
Sí, no, la verdad es que el tema, bueno, que tenía que cantarlo una mujer y que tenía que ser Joana de Sarpa, lo teníamos muy claro, ¿no? Y de hecho, cuando hicimos la presentación del disco, pues al final, como estamos con ellos en los mismos locales y todo, pues fue muy fácil que viniera a colaborar, a llevarlo al directo, ¿no? Uh-huh. Luego con Goyat, así tuvimos mucha suerte, porque claro, Mountain Wagon no paran, o sea, están, lo mismo están en Alemania, que te los pillas en Algeciras, que los pillas en... Y casualidad que sé, cuando estábamos grabando, estaban en Vitoria, entonces sí. Creímos que fue una... que le iba a aportar el tema, ¿no? O sea, al final las colaboraciones que hemos metido era porque o le iba a aportar al tema algo que nosotros no podíamos aportar y con gente cercana, ¿no? Uh-huh. Y también Aitor lo mismo, con Aitor de Lorwich, las teclas, pues de hacer el fondo de teclas, ¿no? Una base de teclas, pues creíamos que el tema, eso podría, aunque luego fuera más difícil de llevar al directo, que depende del tiempo, muchas veces también, claro, es el que se te cae, ¿no? Del repertorio.
Sí.
Porque también es un tema largo, baja mucho la intensidad, lo que estábamos hablando, ¿no? Que los temas, los directos son muy,
sí, pero
muy
potentes. Sí, pero es un temazo, ¿eh?
Sí,
vamos, que vamos a decir que con la fama que tiene el punk, ¿no? Vamos a decir que siempre hay un poco más de suciedad y demás. Está claro que vosotros también sabéis hacer música, ¿no? Lo que se dice música, y ese es un ejemplo, ¿no? En este Nunca te avergüences.
Sí, yo te digo, al final lo que se trata es lo que te he dicho antes, que... dentro de que todo la base o lo que conduce todos los temas es el punk rock, o sea, puedes cogerlo desde cualquier, desde, sabes, puedes mancharlo de lo que quieras, como quien dice, ¿no?
Por cierto, que teclas también mete Aitor en Isil Gaites, en un tema en euskera. Vuestro idioma en principio el que utilizáis es el castellano, ¿no? Pero está esa pincelada que tiene, aparte que normalmente son letras por reivindicativas, pues también en este caso utilizar un idioma como el euskera puede tener ese significado, ¿no?
Sí, bueno, Aitor mete coros, ¿eh?
Mete coros, la verdad, cierto.
Colabora con coros. Aquí, sí, sí, amigo.
Sí, pues, perdona,
sí, el tema de euskera, pues al final todos en la banda somos bilingües. Adrián es bilingüe catalán castellano, el resto de euskera castellano. Y en el primer disco ya metimos una, que era Bacardá de Arendoñoa. Uh-huh. Y aquí tenía que caer por lo menos una. Al final se ha quedado en una, pero la idea era haber metido un par de ellas.
¿Os gustaría que en el futuro igual fuera un 50-50 entre temas en castellano y temas en euskera? ¿O no? ¿Tampoco os lo planteáis? No sé.
Bueno, es algo que no he planteado. No, o sea, al final el tema de letras, básicamente, esto ya se hago yo. Que me he echado alguna mano de, oye, ¿y esto por qué no cambias? O sea, pero al principio, oye, no es algo que me haya planteado hacer 50-50, no sé.
Sí.
¿Cómo va surgiendo? También mucho de este tema, o sea, me pide hacerlo en...
Supongo,
euskera, no
supongo
sé,
que es como pienses también, ¿no? Habitualmente igual piensas en castellano, no sé.
Sí, bueno, estoy diariamente utilizando ambas lenguas, así. Uh-huh. Que tampoco es algo que no No, no me he planteado, no sé.
Bueno, también hay otra colaboración, que es la de Asier de Prismates en Muerto. Háblanos un poco de ella.
Pues, no sé, Prismates es una banda de, también de Gasteiz, de colegas y tal, y a mí personalmente es una banda que me gusta mucho. Y como que le pegaba, ¿no? Ellos hacen un rock así un poco alternativo, y como este tema también se sale también un poco, es como un poco más oscurete. Entonces sí que como que le pegaba esa voz de Asier, y nada, y el tío se vino encantado, y además, aparte de la colaboración, le engañamos para que nos hiciera la portada y la contraportada. Uh-huh. Así que también es suya.
Uh-huh. Muerto es un tema más existencial, vamos a decir. Tenéis temas muy reivindicativos, alguno que pueda hablar más de vosotros, como puede ser Perdiendo el Tiempo, ¿no? Y Muerto en concreto le dais un poco de, no sé si de vueltas a precisamente que así vamos a acabar todos, ¿no?
Sí, eso es. Por ahí va.
Por eso,
sí, siempre. El disco también, la línea de letras, de temáticas, por así decir, pues tienes por un lado eso, temas reivindicativos, temas sociales, llamaría yo, y luego algún que otro tema personal, ¿no? En el primer disco pues teníamos también la locura pasajera, teníamos, pues siempre sigo esa línea, ¿no? Pues, qué sé, ahí tampoco es 50-50, pero bueno, como va saliendo.
Sí, bueno, el arranque del disco es letal, ¿eh? Con esa intro, ¿no? No recuerdo exactamente las palabras, pero vamos, diciendo que algún día, pues, esto parará o estallará o...
Y alguien va a tener que...
Alguien va a tener que mandar esto a la porra, ¿no? Es un tanto, ya digo, fulminante, ¿no? Empieza el disco y dices, ¡buah!
Sí, eso también fue Aitor de Lord Witch. Uh-huh. Se lo grabó, puso voz de cloaca, sí. Con lo bien que canta el cabrón, pues puso voz de cloaca y se grabó también la intro. Uh-huh. Y se ha quedado curiosa, ¿no? Yo creo que el disco, según empieza, te pega en la cara, o sea, bueno, empieza con mucha fuerza, ¿no?
Te crea desde luego muchísima expectación. Y luego, como decimos, pues bueno, hay letras que atacan un tanto también a esta, bueno, falsa democracia, como queramos, dedocracia, ¿no? Y Ciudad con Ley, ¿no? Por ejemplo, que va un poco, entiendo yo, ¿no? Contra lo que es la rigidez, ¿no? De un sistema como este, basado precisamente en leyes, y más viniendo de Gasteiz, ¿no? Que dijeron en su día Potato lo de donde hacen la ley, ¿no? Os viene como anillo al dedo. Me llama la atención bastante en la red, ¿no? Porque se puede criticar a los medios de comunicación o lo que es la televisión como un tanto aborregamiento, ¿no? Pero vosotros también ahí metéis un poco a internet, ¿no? Como quien está un poco dirigiendo a día de hoy, no sé si pensamientos o corrientes, ¿no? Cuando en principio se supone que es un medio, vamos a decir, más libre, ¿no? Porque como que te da más diferentes opciones.
Sí, es un medio libre, como tú dices, pero muchas veces no es la respuesta a todo, que parece que tenemos que ante la primera duda Google nos lo va a resolver. Uh-huh. O sea, hay que tener un poco de conciencia, hay que pensar primero y luego, si acaso, consultar, ¿no? Uh-huh. Que parece que primero consultamos y luego, si acaso, pensamos.
Y contrastar, pues, ¿no? Porque no todo lo que leas es cierto.
No, entonces, claro, por eso digo, primero hay que pensar y luego ya... Pues entonces va un poco por ahí, ¿no? Que muchas veces, joder, en internet todos sabemos que es una herramienta brutal, y yo soy el primero que está todo el día, pues por ejemplo, para tema de la banda, de buscar bolos, de mover cosas, yo soy el primero. Y yo soy el primero que me meto dentro de ese saco de aborregamiento, por lo tanto.
Sí.
Y, pero claro, hay que tener en cuenta que hay mucha información y que hay que saber que no es solo todo lo que reluce.
Claro. Y bueno, luego el título, Carretera y Manta, que tenía que llamarse así el disco, más que nada, porque está el tema, Carretera y Manta, pero estas palabras también aparecen en el anterior, Tu Libertad, ¿no? Es como,
sí, señor.
Como curioso, ¿no?
Sí, señor, sí, sí, sí. Y eso también, esos jueguecillos también, por ejemplo, en el último tema también aparece Con lo Opuesto, que es un tema del disco anterior.
Ajá.
Esas cosillas, por ejemplo, son detallitos, pero estás en todo, ¿eh?
Sí, bueno, está pensado. En ese último tema no, porque el primer disco tengo que reconocer que no lo he escuchado. Pero lo de Carretera y Manta, pues sí me ha llamado la atención, ¿no? Porque digo,
sí, estaba pensado así, por sí, porque al final también el tema de titular al disco Carretera y Manta va un poco también de entender esas dos palabras, o esas tres palabras, como las diferentes formas que tenemos de entenderla, ¿no? Muchas veces te vas de fiesta, venga, Carretera y Manta, pero también hay gente que hace Carretera y Manta porque no tiene más cojones, pero sí, al final es como la forma de entender esas palabras que tienen que muchas... Hay muchos puntos de vista, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, luego está vuestra propia denominación. Igual es una pregunta como muy muy típica, pero a mí no me deja de llamar la atención porque, bueno, se me vino a la cabeza Matando Gratis. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Joder. Luego hay otra banda que se llama Cerveza Gratis. Vaya tiempos, ¿eh? Para llamarse así. Pero bueno, y vosotros de gratis. Más que nada me vais a explicar cómo negociáis un caché vosotros. No, porque con ese nombre os van a decir, oye, de gratis, ¿no?
Pues mira, esa es otra, que al final me habían, al principio cuando empezamos de gratis, pues ah, entonces tocáis gratis, ¿no? Sí, pues con tantas veces que lo habían dicho, al final dije, en algún sitio hay que meter por ahí el hachazo a los distillos que te hacen el chiste fácil, ¿no? Uh-huh. Y en el primer disco hay un tema que dice, somos los de gratis y tocamos por la pasta, que es el primer tema. Uh-huh. De alguna forma hay que apañar, es que ya cuando te lo han dicho 100.000 veces en plan de gratis, entonces tocáis de gratis, ¿no? Entonces el disco es de gratis. Y la camiseta también, tú, para, que la gasolina no es de gratis para venir aquí. Sí.
Bueno, pues la verdad que curioso ese nombre. No sé si vosotros pensasteis también, Matando Gratis sobre todo, tiene como...
Pues no conocía, sí que sé que es un grupo muy, muy, muy mítico.
Sí.
Creo que son de Madrid y no conocía. Sí. Luego sí que, pues, a raíz de eso, ya que alguien me dijo, Matando Gratis, no sé, pues sí, bueno, escuchaba algo y tal.
Se me vino a la cabeza, según lo escuché, pero
sí,
bueno.
No, en el momento en el que... En el momento en el que buscamos el nombre, no pensamos un nombre, no conocíamos ninguno de los que eso, no conocíamos.
Bueno, y luego en la presentación del disco, bonito detalle, el hecho de que hayáis pedido a diferentes artistas que en función de lo que le puede inspirar uno de vuestros temas, pues hagan una ilustración, ¿no? Yo creo que es curioso, ¿no? Porque es verdad que normalmente hay bandas que han venido poniendo imágenes para explicar un poco lo que es el contenido de un tema, pero tanto como pedirle a alguien que te lo dibuje, ¿no? O que te lo muestre en unas imágenes, no es tan habitual.
Sí, eso fue, pues eso, mítico, ¿no? Mítica liada de nocturna que te encuentras con alguno de los artistas y ¿qué? ¿Por qué no montamos esto? Venga, pues tira. Y la idea, eso era, en principio... Y repartimos los temas, bueno, hicimos un día una escucha de los temas antes de grabar con las maquetas que teníamos, hicimos una escucha con ellos y se repartieron los temas, cada artista pensó, hizo una obra sobre, y el día que presentamos el disco estuvieron todas expuestas, se expusieron todas en el Gasteche de Recaleor, en Vitoria. Uh-huh. Y estaban todas las obras expuestas y cuando se tocaba el tema correspondiente a la obra, se iluminaba un foco iluminando esa obra para que se viera qué tema representa o qué obra representa cada tema o qué tema representa cada obra. Y sí, fue curioso y no sé, era la forma de también eso, de darle rienda suelta. Ellos les dimos las letras, les dimos, escucharon el tema, les pasamos el tema para que escucharan y lo que sea, y lo que queráis. Y nos pareció buena forma también de también, no sé si de agradecérselo a ellos o el que apareciera en el libreto, ¿no? Que en todas las copias que hemos hecho del disco estén esas imágenes de lo que cada uno de esos artistas pues ha sentido o ha, sí, le ha transmitido nuestras canciones, ¿no?
Bueno, pero la verdad que está muy bien porque, como siempre digo yo aquí, pues la música no solamente es lo que se escucha, sino también lo que se presenta a nivel visual.
Sí.
Y vosotros está claro que lo cuidáis. También en directo tenéis, no sé, ¿cómo os definiríais, ¿no? Ya que vamos a poderos ver Nadie Music, pues ¿cómo definirías a lo que es The Gratis encima de un escenario?
The Gratis, potencia, energía, ruido.
Actitud.
Sí, sobre todo.
Y rock and roll, ¿no?
Sudor. Visualmente, ¿qué me has dicho? No somos muy guapos, pero sí, lo damos todo en cada concierto como si fuera el último, ¿no? Yo creo que hay que darlo todo, haya dos, haya 200, haya 20, haya 4, tengas buen equipo de sonido, tengas mal equipo de sonido, da igual, o sea, hay que darlo de todo.
¿Con qué os estáis encontrando precisamente en la gira? Porque he visto además fechas que tenéis y no sois una banda que se remite únicamente a tocar por aquí. Vais a tocar en diferentes ciudades, vais a moveros. Vamos, que lo de Carretera y Manta no solamente es un título del disco, sino que realmente vais a hacer honor a ello porque vais a viajar, ¿no?
Sí, de hecho, en principio la temática del tema que da nombre al disco iba a ser Carretera y Manta y iba a ir por eso, por el camino de las ganas que tenemos de hacer kilómetros, ¿no? Eso siempre, desde que hemos empezado con The Gratis, siempre hemos intentado tocar, no tocar en Vitoria pues dos semanas seguidas, por ejemplo, o dos veces en un mes. Pues intentar ir a otros sitios donde las condiciones que puedas ir no te suponga perder dinero. Y
que ya es difícil, ¿eh? Porque
es muy difícil, es sí. Muy difícil, pero eso lleva a un trabajo de campo, de buscar sitios, hablar con gente, buscar bandas, escuchar muchas bandas, buscar fechas que te digan que no mil veces. Al final, si quieres tocar, puedes hacer dos cosas, o esperar a que te llamen y, o llamar tú. si esperas a que te llamen, ya puedes tener muchos amigos.
Sí.
O puedes ser muy, muy, muy bueno.
Hoy en día eso no le pasa ni a los grupos, vamos a decir, consagrados, grandes, casi ni tampoco les pasa. O sea que...
Entonces, claro, la otra opción es llamar tú y buscarte tú la vida, ¿no? Intentar buscar tus conciertos, intentar, pues, hacer como esta entrevista que estamos haciendo, ¿no? Que, oye, ¿tienes un hueco para esto? Pues sí, ¿sabes? Al final... Y yo siempre he dicho que la gente que puedes hacerlo de dos formas, echar tu tiempo o echar tu dinero, porque hay empresas que te lo hacen tranquilamente. Uh-huh. Hay empresas que tú le pagas a un tío y el tío te mueve los conciertos, lo que tú quieras. Y luego, por tu cuenta, autogestionado, buscarte tú la vida, echar tiempo, echar horas, llamadas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la forma, nosotros yo no queremos tocar dos veces, dos semanas seguidas en Gasteiz, ¿no? Lo guay es poder ir con tus temas, que además hasta ahora sí que metíamos un par de versiones que... Pero siempre para rellenar, ¿no? Siempre metes para que la gente está más animada.
Sí.
Ahora que hemos hecho el segundo disco, ya en los directos no cae ninguna versión, ¿no? Como ya tenemos un repertorio un poco más amplio, pues ya tocamos todos temas propios. Y el irte a, yo qué sé, a 300 kilómetros de tu casa, que no te conoce ni el tato, y que te digan, joder, me ha gustado, o déjame el disco, o yo qué sé, pues eso mola, ¿no? Porque al final tus colegas, pues les gusta o no les gusta, te van a decir que les gusta, ¿no? Uh-huh. O te van a decir que no les gusta, de si son sinceros. Pero... que te digan a tomar por culo de tu casa, gente que no conoces de nada, oye, me ha gustado mucho, a ver cuando volvéis, pues uh-huh. Mola, ¿no?
Y bueno, y de cara al futuro, ¿qué es lo que tenéis un poco en mente, aparte de seguir presentando este disco, que todavía es reciente y que yo, además, es que se lo digo a las bandas, ¿no? Tal y como está el tiempo, disfruta de lo que has hecho un disco del cual te puedes sentir orgulloso, pues disfrútalo presentando en directo, o yo qué sé, recibiendo el calor de la gente, las opiniones que pueda haber a nivel de prensa o lo que sea, ¿no? Eso primordial, pero también supongo que siempre... está un poco la vista puesta un poquito más allá. No sé si en sí. Un tercer disco o no, pero bueno.
Sí, eso es, ahora lo que tú dices, ¿no? Disfrutar de los directos, que al final es donde te las gozas, ¿no? El disco al final está guay grabar, pero es un poco la excusa para poder tocar, ¿no? En directo, que es lo divertido. Pero sí, eso es, vamos a seguir. Yo creo que alargaremos, si todo va bien, alargaremos un añito, par de añitos la gira. Y ya vamos a empezar, o sea, desde ya vamos a empezar a componer, a empezar a trabajar en un tercer disco. Uh-huh. Ya tenemos ahí ideas por ahí, pues haremos que poco a poco.
Bueno, pues poco a poco, pero con buena letra, paso firme,
sí,
y disfrutando del trayecto y no perdiendo el tiempo, ¿no? Como dice el último tema, que realmente esto no es para nada perder el tiempo, sino invertirlo, ¿no? Como digo yo también en muchísimas ocasiones. Así que, Andoni, pues para mí un placer, precisamente, haber compartido este espacio, este tiempo contigo. Y bueno, pues si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora.
Pues no, simplemente decir eso, que nos vemos en Adimusic, en Repelega, el día 7, uh-huh. Y que con la entrada va el disco Carretera y Manta de regalo, así que no hay excusa, no hay excusa para no darle caña.
Va el disco de gratis.
Eso es, va el disco de gratis.
Bueno, ¿qué tema te gustaría poner?
Bueno, pues no sé, para terminar, vamos a cerrar igual con el último, el que cierra el disco, por ejemplo.
Perdiendo el tiempo. Tienes ahí unos dejes, fíjate, que no, en todo el disco igual no lo noto tanto, y ahí te noto un poquito de Fernando, de Reincidentes. No sé si a propósito o no también, porque es curioso que esos dejes no lo percibo en otras canciones del disco, pero ese sí que me recuerda, puntualmente, ¿eh?
Pues sí, no sé.
Te he pillado, ¿no?
Gracias.
¿Te he pillado o no?
Que te diga.
Pero sé, que igual luego tú dices, pues no estoy para nada de acuerdo.
No sé.
Bueno, pues mira, mejor lo escuchamos, no sé, igual...
Si es así, seguro que él se parece a mí, no yo a él.
Le has influido bastante, la verdad. Bueno, pues lo dicho, suerte en esta gira y en el futuro, ¿de acuerdo?
Venga, Urban.
Al mar, más es infierno, en donde avivar este buen vibrar. Y otra vez, que estás perdiendo el tiempo. Otra vez, que no tienes más que hacer. Yo también estoy perdido y no tiene sentido por el ruido llorar.
De gratis hoy invitados aquí en La Mirada Negra, que está llegando a la recta final, y lo prometido es deuda. Muy brevemente, crónicas de los conciertos que ayer tuvimos oportunidad de ver en el Bilbao Rock. Se está celebrando los viernes en la sección de metal del Villa de Bilbao, conciertos gratuitos, como todos sabéis, y donde siempre encontramos bandas pues muy interesantes. En el día de ayer era un día pues muy cañero, por parte de Misanthropy, que nos llegaban desde Zaragoza, banda a la cual ya vimos en directo hace un tiempo en la sala Edasca de Baracaldo. Yo sigo pensando que a nivel de directo igual le falta un poco, no sé si de asentamiento tal vez, pero en cuanto a los temas que poseen y la originalidad que tienen, son una banda verdaderamente muy interesante. Además, siempre llamando la atención que en una tesitura tan trash, tan agresiva, tengan una vocalista que realmente, pues ya digo, aparte de que igual sí que como frontwoman, vamos a decir, pueda ganar con el paso del tiempo y con la confianza que da el hecho de seguir subiéndose al escenario, pero más allá de eso, que llegará, entiendo yo, por sí solo, pues la verdad que la voz que expone es verdaderamente tremenda para un thrash muy de vieja escuela, pero con ese componente si cabe más agresivo, ¿no? En el que lleva a la propia banda Misanthropy, que como digo, pues si están ahí en el Villa es porque desde luego merece mucho la pena, ¿no? Y luego teníamos a Hex, banda que apenas pues sabía la referencia de que tienen gente pues de Feroz, de Incursed, Adolfo, de actual bajista de Valdemar, antiguo miembro de Valheim, pues está también en la formación. Experiencia sobrada para exponer un doom metal que a mí me pareció brutal, original, y además con el buen sonido del Bilbo Rock, pues es que parece que entras en ese mundo de ultratumba, oscuro y muy penetrante, con una banda totalmente, vamos, formada, en este caso, y a mi modo de ver, con posibilidad de dar muchas alegrías a los seguidores del metal extremo en el futuro. Del Bilbo Rock pasábamos al Café Anchoquia, y allí teníamos a las Spears, que nos siguieron ofreciendo sobre todo temas de ese último trabajo, Me Fui de Casa. No tuvieron demasiado tiempo, pero lo aprovecharon, pero que muy bien, el trío vizcaíno, para telonear a Penadas por la Ley. Y Penadas por la Ley, pues nos hicieron un concierto para mí tremendo. Vamos, yo no sé si, no es que sea un gran seguidor del punk, pero la verdad que valoro mucho lo compacta que va la banda, la aportación que hace esa segunda guitarra de Fran en Malanoche, y que el grupo, por lo menos desde que yo les vi en directo hasta la actualidad, con el cambio también en la batería, creo que se ha sentado, pero que muchísimo. Ya no solamente una banda que toca a 10.000 revoluciones, que meten una caña de la leche, que la siguen metiendo, y que está capitaneada por unas tías pues muy macarras, que demuestran que no tienen pero absolutamente nada que envidiar a cualquier tipo, por muy rudo que sea, que se ponga en el escenario. Estas te meten caña, pero de la buena, sino que aparte pues tienen ese pozo, vamos a decir, no sé, es que la palabra madurez no me gusta, pero vamos, sí esas hechuras de una formación compacta y donde todo va en su sitio, aunque los temas, pues al final no dejan de ser temas de punk rock, que van muy directos al grano, pero que también hay que saber hacerlo. Fue una noche muy especial para ellas, esa ilusión se respiraba en el ambiente. Diría que en sus rostros, en sus maquillados rostros, al igual que aparecen en la presentación del disco y en el videoclip que han registrado. Y además pasaron por el escenario diferentes colaboraciones, las del disco, fundamentalmente Alba de Koala Rabioso, tuvimos a Pimen de Milen Rama, Fran pues ya estaba con ellas todo el concierto, porque en directo pues apoya con una segunda guitarra, o no sé, segunda o primera casi, porque está ahí casi a la par de Nati, ¿no? Les hacen una buena pareja de guitarras, y María de la Gresca, que también salió a colaborar. Se marcaron dentro de sus propios temas de este último disco y de los anteriores, este último Malos Tiempos para la Libertad, que es el que presentaban, pues copó buena parte del protagonismo del repertorio, pero tampoco dejaron de lado temas pasados como No es No, que fue importante porque fue pues al final del concierto. A partir de ahí pues subieron al escenario Pepe de Turbofuckers, que fue otra de las colaboraciones, pero ya él, que se hizo cargo del bajo, apareció junto con todos los invitados anteriores y junto con la gente de las Spears, vamos, que montaron una buena fiesta, mientras que Nate y Fabi se quitaban de encima sus instrumentos y simplemente se hacían cargo del micro para pues terminar a lo grande la actuación. Y aparte de esos temas, pues Corazón de Tango de Doctor Deseo, pues le interpretaron a su manera, vamos, que la puncarrizaron y la hicieron muchísimo más veloz, y es un tema muy significativo por lo que ellas intentaron reflejar, pues lo que significaba para ellas cuando desde Argentina pues veían a las bandas de punk rock, ¿no? De aquí de Euskadi, sobre todo de aquí de la margen izquierda de Vizcaya, y aunque bueno, igual no es que Doctor Deseo sea el grupo que más les haya influenciado, pero ese Corazón de Tango pues evidentemente puede tener mucha referencia con su Argentina, y lo hicieron a su manera, lo cual yo creo que pues que también es meritorio. Buenísima noche, desde luego, disfrutable a tope, disfrutaron ellas y disfrutamos todos los que estuvimos en ese concierto, que es lo primordial cuando asistes a una actuación en vivo, y a día de hoy están dispuestas, penadas por la ley, para seguir dando mucha tralla allá donde toquen, presentando este cuarto disco de una formación inquebrantable, vamos, allá donde vayan seguro que te demuestran esa fortaleza que como grupo de punk rock son capaces de ofrecer sobre un escenario. Vamos a terminar con uno de los temas de este último disco, La lucha es el camino, con detalle también en euskera, no faltó en este directo, y con ellas, y ya pues fuera de tiempo un par de minutitos, nos despedimos. Hasta la próxima, penadas por la ley, para acabar próximamente Crónica con fotos en lamiradanegra.es. Hasta otra, agur.